en Nicaragua, dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista, que desde el año 1995 fuera una corriente independiente del Partido Sandinista, formará distintos partidos políticos, entre ellos el Partido Renovador Sandinista y el Partido por Nicaragua. Ambos se han mostrado inconformes con los actos de fuerza desarrollados contra cubanos que intentaban entrar a ese país en su interés de llegar por tierra a Estados Unidos. Con ellos hicimos contacto, oportunidad en la que nuestra entrevistada Violeta Granera nos pusiera al tanto del fallecimiento de una importante figura de la política de ese país.
Estamos lamentando muchísimo el fallecimiento hace algunas horas del señor Antonio Lacayo, que fue ex primer ministro del gobierno, el primer gobierno democrático de Nicaragua, con la Violeta Barros de Chamorro. El doctor Lacayo es esposo de Cristiana Chamorro, y sin duda fue un hombre que hizo un gran aporte en el marco del Estado de Derecho y a la democracia, la construcción de la democracia. Estamos muy conmovidos, yo en lo personal estoy de verdad muy afectada, fue un hecho trágico, y yo sé que hay muchos nicaragüenses y también extranjeros amigos de Nicaragua.
El Movimiento Renovador Sandinista, toda esa corriente ha sido muy solidaria con la democracia en todo el continente.
Sí, nosotros estamos realmente en el Movimiento por Nicaragua, estamos comprometidos con esto y tenemos comunicación con todos los las fuerzas del país que estamos luchando por rescatar la democracia en Nicaragua, que ha sido desmantelada por el gobierno del señor Ortega desde el 2007, que inició su primer periodo. Realmente aquí lo que estamos viviendo es una dictadura de nuevo cuño, pero con exactamente los mismos efectos. No hay separación de los poderes del Estado, no hay institucionalidad, hay una persecución a las organizaciones de sociedad civil de diferentes maneras, hay una agresión violenta a cualquier expresión de movilización ciudadana libre, como se ha podido ver en algunos medios de comunicación, y lo más grave del momento es un anteproyecto de ley guanaísta que ya ha introducido el gobierno en la Asamblea Nacional, que reforma la ley de seguridad anterior y que se llama Ley de Seguridad Soberana, que vuelve a implantar el concepto de soberanía que se tuvo en los años 80 y que pone las facultades en el ejército para detener a cualquier persona que el gobierno considere que está siendo amenaza para la seguridad del Estado. Esto es un concepto desfasado que no apunta más que a hacer legal una política de represión que ya se ha venido implementando y que sin duda pone mucho riesgo a las personas, a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses, y particularmente a las personas que estamos dando la lucha por rescatar la democracia de nuevo en Nicaragua.
Tengo entendido que en estos días ha habido cubanos que han tratado de pasar hacia Estados Unidos utilizando la vía de Nicaragua y han sido rechazados.
Sí, estamos con esa vergüenza ajena y con esa situación ahorita. Hace dos días un grupo de cubanos, un grupo de 1.600 cubanos aproximadamente, habían recibido un salvoconducto o una visa temporal de 7 días del gobierno de Costa Rica, y estaban queriendo pasar por Nicaragua para luego seguir pasando por el resto de países centroamericanos y llegar a los Estados Unidos. Lamentablemente el gobierno de Ortega usó una represión violenta, mandó su ejército, les echaron gases lacrimógenos, huyeron golpeados y finalmente los sacaron a la fuerza de nuevo hacia Costa Rica. Dichosamente Costa Rica los ha recibido, los está atendiendo, y aquí los nicaragüenses y las nicaragüenses tenemos una gran solidaridad con el pueblo cubano y además con el respeto a lo que significa la migración, que le hemos vivido permanentemente y tan de cerca a los nicaragüenses. Estamos sumamente indignados por el trato que este gobierno le ha dado a ese pueblo de Cuba, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se revierta eso y podamos atender desde la perspectiva humanitaria las necesidades de esos hermanos y hermanas cubanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos.
¿Cuándo el sandinismo dejará de ser gobierno en Nicaragua?
Yo creo, Juana Isa, que como toda dictadura tiene su final. Ellos tienen el control de todas las instituciones del Estado, tienen bastantes alianzas con el gran capital de Nicaragua, pero también han llegado a tal nivel de represión y de irrespeto a las leyes, a la constitución misma, al Estado de Derecho y a los derechos humanos de los nicaragüenses, que están en un proceso de deslegitimación acelerado aún entre las filas del mismo partido oficial. Nosotros estamos convencidos de que esta es una lucha que tenemos que darla, pensando sobre todo en las nuevas generaciones, pensando en el pasado doloroso que ha vivido Nicaragua y en lo que significa que este gobierno nos esté empujando de nuevo al círculo de la violencia que ha tenido de sangre y de dolor durante toda su historia el pueblo de Nicaragua. Habemos nicaragüenses bastantes que estamos en primera línea en esta lucha, pero hay muchos que por diferentes razones, entre ellas el miedo que todavía provoca la represión del gobierno, no se ha manifestado, pero eso es un asunto nada más de tiempo, porque hay mucho descontento y la gente está clara que necesitamos resolver esto, ojalá de una manera cívica y pacífica. Es por eso, Juana Isa, que uno de los desafíos más grandes de este momento es reclamar el derecho a elecciones libres y transparentes que vamos a tener en el 2016, en noviembre de 2016. En este momento las condiciones no son favorables, tenemos al mismo Consejo Supremo Electoral y el mismo sistema electoral que no tiene credibilidad, y el gobierno está cerrado hasta ahora a la posibilidad de dar alguna señal de cambio en esas condiciones negativas que tenemos para que se respete el voto ciudadano. Pero estamos en esa lucha. El mundo está muy convulsionado, todos los países estamos con serios problemas, pero también hay bastante gente que está dispuesta a dar esta lucha y vamos a lograr ese cambio que necesitamos.
Es bueno aclarar que los Ortega nada tienen que ver con los ideales de Augusto César Sandino.
Bueno, aclarar que lo que tenemos en el gobierno no tiene nada que ver con el Frente Sandinista que de los años 80, que también fue muy problemático, pero que ahora ya ni siquiera hay una ideología. Lo que tenemos es una familia, la familia Ortega Murillo, que está manejando Nicaragua con una camarilla cercana y que están aprendiendo las lecciones de los 80. Han logrado hacer algunos cambios en el estilo de la dictadura. Ahora ellos tienen una alianza con el gran capital, pero igual han desmantelado totalmente la institucionalidad y están usando la fuerza en lugar de usar la razón. Esto no es sostenible, Juana Isa. Nosotros lo que tenemos es que ser perseverantes en la convicción de que estamos haciendo todo algo por el futuro de Nicaragua, y repito, sobre todo por los chavalos, las nuevas generaciones, que no queremos que vuelvan a vivir la tragedia que ha significado en Nicaragua las dictaduras, la confrontación entre hermanos y el empobrecimiento.
Y el sábado el estudiantado venezolano tendrá actividades. Para conocer cuáles, hacemos contacto en Caracas con el dirigente universitario Reinaldo Díaz.
No, bueno, mira, los estudiantes convocaron para este sábado a las 10 de la mañana una movilización desde la calle Hélice de Chacao hasta la avenida Libertad del Rosal. La intención de esta movilización es presentar el plan o la propuesta de los estudiantes, la propuesta parlamentaria de los estudiantes a los diputados que irían por la Alternativa Democrática de la Unidad, por la Mesa de la Unidad. Y bueno, la intención es presentar las distintas propuestas que tienen los estudiantes sobre la defensa de la autonomía universitaria, sobre las alternativas que tienen los jóvenes al momento de que salen de la universidad para conseguir empleo, las distintas iniciativas que se tienen en materia profesional para mejorar las capacidades tanto laborales como de los mismos profesores y su desempeño en las universidades, garantizar un presupuesto justo para las universidades y de esta manera comprometer a los distintos diputados de la oposición, en este caso, a que cumplan con esas expectativas que tienen los estudiantes universitarios.
¿Es el gobierno proclive a escuchar esas demandas?
No, bueno, muchas de ellas son demandas que ya se han hecho con anterioridad al gobierno nacional y nunca se le ha puesto la atención suficiente para poder garantizar las necesidades o las exigencias, no solamente de la comunidad estudiantil, sino también profesorial y obrera de las universidades autónomas. Pero esto fue una parte de una política ya anteriormente reiterada por parte del gobierno de tratar de callar a las universidades autónomas, debido a que son la cuna del conocimiento, y en la medida que haya gente preparada que pueda presentar una opinión con respecto a la crisis política, pues obviamente eso representa un riesgo para un régimen totalitario. Y eso, por lo tanto, han tratado de apaciguarlo desde el año 2006, 2005, que se empezaron las reformas con el currículum tanto universitario como el de las escuelas, el decreto 1011, que fue un decreto que trataba de modificar lo que era toda la manera de instruir a nuestros jóvenes y a nuestros niños en los colegios.
¿Cuál es la situación en estos momentos de el estudiantado? El estudiantado vivió momentos difíciles, pero tengo la impresión que ahora hay cierta tranquilidad.
Bueno, no hay tanta tranquilidad, sino que el tema realmente, como no se le ha dado respuesta a la comunidad estudiantil, lo que ha habido como un pequeño letargo, precisamente esperando la oportunidad de hacer un cambio para poder hacer exigencias que realmente puedan ser escuchadas y que sean y que puedan representar un verdadero cambio dentro del tema estudiantil. Lo que ha pasado es que básicamente al saber de que no te dan respuesta, no te escuchan, te montan una guerra en contra de el presupuesto universitario, pretenden estrangular a las universidades desde el punto de vista financiero, y así van, pues obviamente el movimiento estudiantil va simplemente, bueno, evaluando su mecanismo de lucha para poder encaminarlo a lo que realmente sea efectivo. Y lo que hoy, en estos momentos, es una realidad es que la Alternativa Democrática tiene una altísima probabilidad de ganar para este 6 de diciembre, y eso es lo que motiva a los estudiantes a enfocar sus esfuerzos en movilizarse en el apoyo a los próximos diputados, que son los que realmente le podrían garantizar un cambio dentro de su estatus y de sus condiciones estudiantiles en las universidades.
¿Tú habías sido electo para concejal, es así?
Sí, soy concejal de un municipio metropolitano de Caracas, el Hatillo.
¿Cómo los gobiernos municipales, cómo se conducen? ¿Con cuánta dependencia del central o con cuánta independencia?
Bueno, mira, realmente los municipios metropolitanos, los municipios del área metropolitana de Caracas y algunos otros municipios grandes de Venezuela tienen la ventaja de que con los recursos que ellos mismos recaudan por parte de los impuestos municipales, pueden tener una alta maniobrabilidad sobre en qué invertir sus recursos, debido a que pueden llegar hasta tener hasta un 80% de su presupuesto ser propio, ser de las propios municipios y lo que recaudan a través de las patentes industria comercio o de lo que sería también los impuestos a los inmuebles urbanos. Eso es en algunos casos. En nuestro caso es bastante similar. Nosotros recaudamos un 82% de nuestros recursos de manera propia y aproximadamente un 8%, o en algunos casos de algunos municipios metropolitanos o grandes, llega a ser hasta un 10% del situado constitucional, que es lo que nos otorga el Estado por parte de lo que se ajusta a las partidas a cada uno de los municipios. Ahora, eso es una excepción dentro de la regla. El 90% de los municipios depende en gran parte de lo que les envía el gobierno nacional a través del situado municipal. Y eso solamente les alcanza prácticamente para mantener una nómina de trabajadores dentro de la alcaldía y alguno que otro proyecto especial que pueden elaborar durante todo el año. Pero no les alcanza para mucho más y se ven de manos atadas para poder desempeñar su trabajo. Nosotros lo que hemos visto en los últimos años, pues no solamente desde el punto de vista financiero, sino en otros aspectos, es que hay una política de Estado para generar ingobernabilidad a los gobiernos locales o a los municipios en Venezuela. Y eso parte por varias aristas que van afectando el desempeño de los gobiernos locales, con la tarea de quitarles a los liderazgos emergentes, a los liderazgos regionales o locales, quitarles la posibilidad de ser una amenaza para el gobierno central. Que están trabajando los gobiernos para tratar de hacer, los gobiernos municipales, para hacer un mejor trabajo, y tú tratas de generarle y para que eso no salga, obviamente se genera, se le quita lo que es la legitimidad al ejercicio, porque no pudiste con el cargo, no porque no quisieras, no porque no tuvieras la voluntad política, no, sino que tal vez no tenías recursos o existía una estrategia para generar una situación de desestabilización en los gobiernos locales. Eso por un lado. Y por el otro lado, va directamente no solamente a quitarle legitimidad del ejercicio, sino a quitarle lo que es la legitimidad al proyecto político que se está tratando de impulsar, a la alternativa democrática, para decir entonces que ellos no podían, la oposición nunca pudo gobernar y no podían gobernar como ellos prometieron que podían hacerlo. Entonces, desde el punto de vista financiero, tratan de estrangularlo con los recursos, sobre todo la gran cantidad de municipios que no cuentan con recursos propios a través de su recaudación. En segundo lugar, tienes una persecución política constante con aquellos gobiernos municipales que sus liderazgos representan una amenaza directamente desde el punto de vista político, ya sean líderes municipales que están elevando banderas contra el gobierno nacional desde el punto de vista netamente político, o sea, confrontación directa, oposición-gobierno, o aquellos que se han atrevido a manifestar por la ineficiencia de los servicios públicos que están centralizados por el gobierno central. En tercer lugar, existe un tema que radica en el traspaso de competencias de manera ilegal que se está haciendo por parte del gobierno nacional a lo que son llamadas los consejos comunales o comunas. En Venezuela se está tratando de instaurar un gobierno paralelo que todavía no ha logrado calar el régimen, yo creo que por falta de recursos, en donde se ha tratado de pasarle competencias de manera progresiva de los municipios a los distintos consejos comunales y comunas que se han distribuido o han tratado de constituirse en el país. Eso les va quitando competencias a las alcaldías y va pasándolas progresivamente a estas instancias de carácter más político que administrativo, que no son electas por el pueblo, sino que son impuestas o son articuladas entre los mismos vecinos, que, bueno, en algunos casos pues han generado buenos resultados, pero lo que hemos visto en los últimos años, desde que se han constituido los consejos comunales, es que muchos de ellos se han conformado como fuentes de corrupción dentro de las mismas redes vecinales, que se les bajan los recursos del gobierno central y se terminan robando esos reales y no ejecutando las obras que tenían previstas. Otro tema que también va afectando la municipalidad es la constitución de o la no solamente el traspaso, sino ahora es lo contrario, cuando les han quitado competencias a alcaldías, como en tal caso es la alcaldía metropolitana de Caracas, que les quitaron las competencias y le impusieron una autoridad no electa por encima de las que fue electa por el pueblo, que fue el caso de el famoso caso que le hicieron a Antonio Ledezma cuando ganó la alcaldía metropolitana. Y así de esta manera tú vas viendo que de manera sistemática hay una política para estrangular y generar ingobernabilidad a estos gobiernos emergentes. Y esto nos pasa a todos, pues nosotros tratamos de hacer la mejor gestión con lo que tenemos en un municipio del área metropolitana de Caracas, pero que en verdad nos, cada día que pasa por la inflación, por la misma crisis que nos pega hasta los hasta nosotros como autoridades tratando de hacer gestión, se nos pone cada día más cuesta arriba generar propuestas eficientes o proyectos u obras, porque lo que tú presupuestas hoy en día, el año que viene, pues como lo tienes que presupuestar un año antes, cuando lo presupuestas en un año antes ya te vale la tercera parte o cuatro veces menos de lo que tú habías presupuestado para poder ejecutar el proyecto, y creo que la inflación se come todos los recursos. Y bueno, y así vamos, ¿no? Esto ha sido bastante cuesta arriba. Te lo digo con todos los datos que tengo, como puedes ver, y toda la información que te he suministrado, porque es nuestro pan nuestro de cada día. Es todo lo que estamos viviendo acá para poder hacer gestión. Nos ha costado bastante debido a estas políticas que se han implementado para tratar de un poco de evitar que surjan liderazgos emergentes que puedan demostrar que no solamente la oposición, sino existe gente capacitada para generar una alternativa a este régimen que con muchos de los recursos hacen poco o no hacen nada.
Y llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.